Puede que hoy sientas que tu situación financiera no tiene remedio, pero créeme, todo problema de dinero tiene solución.
Y por eso en el episodio 292 de Café on a Budget hablamos sobre cómo puedes mantener la calma y tomar decisiones con propósito, incluso en los momentos más difíciles.
¡Uy! Cafecito ready en 3,
2, 1.
Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
Alegría y bomba, mi gente. Llegó otro lunes y llegó un nuevo episodio de Café on a Budget, como siempre trayéndote mucha cosa buena, mucha educación, mucho valor para que tú continúes creciendo en tu camino financiero. Como siempre, te damos la bienvenida con mucho cariño a ti que estás con nosotros a través de todas las plataformas de podcasting, como lo son Apple Podcasts, como lo es Spotify. Nos encanta leerte allí, así que no olvides dejarnos tus comentarios a medida que vayas escuchando este episodio. Y si aún no lo has hecho, es el momento de que nos regales ese rating de 5 estrellas y ese review que tanto nos sirve a llegarle a más personas que están aquí como tú. También te enviamos un abrazo bien grande a ti que estás con nosotros a través de YouTube. Si estás en YouTube y te disfrutas de nuestro contenido, todavía no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Y recuerda también darle a la campanita para que te llegue esa notificación cada semana, cada vez que sale un episodio nuevo de Café on a Budget. Y no menos importante, a ti que estás en la Isla del Encanto, te enviamos un abrazo bien grande. A ti que estás al pendiente los domingos, los lunes a las 4 de la tarde, a través del canal 85 y 285 de Liberty, tú que haces el double shot de Café on a Budget.
¡Wow!
Manolo.
¡Qué chévere! Y para darte otro anuncio más por ahí, recuérdate que los medios pocillos salen los viernes y solamente van por Spotify y Apple Podcasts, porque solamente son los episodios en audio. No hay video allí. Vamos a tener una conversación más, ¿verdad? Más informal allí.
Más low-key. Eso es podcast for real. Eso es podcast old school.
Exactamente.
Como era back in the day.
Exacto. Back in the day hace como 10 años. O sea, como que
ay, me sentí como que, ay, sí, allá.
Allá.
En los
y
80.
Mira, te recuerdo, y menciono el medio pocillo, sí. By the way. También porque hemos estado hablando en el medio pocillo sobre la inteligencia artificial.
Bastante.
Bastante.
Sí.
¿Verdad? Como que todo el impacto que hay en el mercado laboral, sí. Todo este asunto.
Sí.
Pues mira, resulta que el próximo 22 de noviembre, que es sábado, a las 9:30 de la mañana, tenemos un masterclass completamente gratis. Se llama Finanzas en Tiempos de Inteligencia Artificial. Cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, uh-huh, y la economía en general. Vamos a estar hablando, vamos a ir deep dive, uh-huh, en eso. Y entonces, ¿qué más importante? ¿Qué puedes hacer para, desde hoy, para protegerte para los riesgos financieros que esto va a traer, que son inevitables?
Inevitables. ¿Okay? Eso es cuando el sábado 22 de noviembre. ¿A qué hora, Manolo?
9:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. AST.
AST, 8:30, hora del este. Y ya tú sabes, por ahí para vos el resto.
Regístrate en el primer enlace de los show notes y allí nos vemos el próximo 22.
Yes, y te garantizo que no te lo vas a querer perder, porque esto es una clase, no es una clase de finanzas prácticas, aunque sí te vamos a dar algunas cositas bien cool, pero es una clase donde Manolo... te va a dar una idea bien específica de las cosas que han estado pasando, las noticias, la economía, cómo las cosas han estado cambiando como consecuencia de inteligencia artificial, uh-huh, ¿no? De esta tecnología que está llegando y está arrasando con muchos empleos ahora mismo. Hey, es importante que tú estés al tanto de esto.
Eso está pasando y va a seguir pasando. ¿Cómo vas a aprender en esa clase?
Y estuvimos, ¿okay?, preguntándole a muchas personas a través de las redes sociales, a través de nuestra comunidad. Quieren que les hablemos más de esto, porque Manolo, tú sabes que siempre los tiene al día con lo que está pasando. Y mira, nadie más te mastica esto como don Manolo sabe hacerlo. Así que tú vas a querer ser parte de esta clase. No hay grabación, así que separa esa fecha y necesitamos, queremos, te invitamos, te exhortamos que estés allí con nosotros en vivo y a todo color.
Esa es como una de esas cosas que, mira, te lo perdiste. You have to be there.
You have to be there. Va a estar buenísimo. Te lo prometo que va a estar buenísimo. Y bueno, hablando de que Manolo siempre nos tiene al tanto, los niños están ahí en stand-by porque ellos quieren saber. De hecho, aprovecho para enviarle un saludo a todos los niños, adultos y niños que están escuchándonos, mira, en el carro, mientras van de camino a su trabajo, mientras van de camino a dejar a sus niños en la escuela. Un abrazo bien grande y gracias por estar aquí.
Hay unos cuantos que nos escuchan desde el car seat.
Ah.
Okay. No es chiste.
Y a papá y mamá que le ponen este contenido a sus hijos, gracias. Gracias, gracias por la confianza, gracias por confiarnos sus hijos y gracias por educarlos financieramente. Así que ellos están ahí, quieren saber y yo siempre, siempre quiero saber qué está pasando, Manuel Vidal.
¡Uy! ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando?
Le metiste el turbo hoy, me gusta, me gusta. Cuéntamelo todo, Manolo.
Mira, escúchate esto. Esto está, a mí me pareció bien funny como para traerlo aquí, ¿verdad?
Ok.
Ustedes saben, el Museo del Louvre en Francia, ¿verdad? Yes. Este es el museo de arte más grande del mundo. Uh-huh. Allí hubo, ¿verdad?, un robo bastante espectacular hace poco. ¿Verdad? Como se metieron ahí, pusieron una escalera y qué sé yo, se treparon y se robaron las joyas de no sé qué princesa.
El punto no,
es algo invaluable.
Como de película.
Exacto. Más o menos, porque en verdad yo creo que fue medio como que no fue nada especial.
No fue Mission Impossible.
No, Mike. Fue Mission Impossible. Uh-huh. Pero el punto es que resulta que en la investigación sale que el password del sistema de cámaras de vigilancia del Louvre, del museo más importante, básicamente, de arte en el mundo, el password era Louvre, ¿verdad?
No puede ser.
O Louvre. No.
Ah, pero es que Louvre, nosotros aquí Louvre. En el campo le decimos Louvre. Que la gente...
Y los gringos le dicen Louvre.
Pero, ¿y cómo se dice? Alguien que sepa francés,
pero es algo como Louvre o something like that.
Anyway. Nos pusimos fancy.
Exactamente.
I love it.
Pero el punto es que ese era el password de esas cámaras. Con razón se tardaron como 7 minutos en llevarse los clavos de la cruz de ese museo.
¿Verdad? Con razón tú me dices, no fue nada fancy. Pues seguro, aparentemente, pues ahí nadie es tan fancy. Le ponen el mismo password a todo. Es como ponerle 1, 2, 3, 4, 5.
Así que tenga cuidado con los passwords. Son importantes los passwords en estos días. Póngale, ¿verdad? No usa el mismo password para todo, te tumban ese password y entonces hay mucha gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, todos esos passwords no sirven.
No le pongas, okay, tu nombre tampoco, o sea, hello gente, esto es básico.
Sí, mira, así se llevaron 100 millones aparentemente.
Exacto, que te joven 100 pesos a ti de tu cuenta no es nada. O sea, hello.
De hecho, ya han agarrado, creo que solamente queda uno sin agarrar, ¿verdad? De las personas que...
De los ladrones.
De los ladrones, uh-huh. Pero todavía las joyas nada. Porque aquí la cosa es que ellos lo que hacen es que las tienen que separar para poder venderlas. No, tú no la puedes vender. Es una corona de la princesa de qué sé yo qué del siglo XIV.
Sí, sí.
Como que es bien fácil, ¿verdad? Para la gente que sabe.
Claro.
Saber de dónde viene. Eso ellos lo que hacen es que las rompen y el metal lo derriten.
Dios bendiga.
Y es algo bien... Es una pérdida bastante grande, ¿verdad?
Pues, mano, así es la vida. Así es la vida. Unos ganan, otros pierden. Hay cosas que... Yo, mira, de verdad, yo veo las cosas así y suena bien cruel. Yo entiendo la apreciación del arte. Yo entiendo la apreciación arquitectónica. Yo entiendo la apreciación natural. Mano, pero somos constante cambio. Las cosas van a cambiar. Cosas que estamos acostumbradas a ellas se van a destruir. Van a tomar una forma distinta. Así es la vida. Nos toca continuar.
Mira, por primera vez en décadas... Sí, es posible que, o quizás es posible que esto nunca haya pasado antes, pero por lo que he visto en décadas, el precio promedio de las casas de nueva construcción está por debajo de los precios de las casas existentes.
Anda para el candado.
¿Okay? Eso sí está bien interesante, ¿ok? Aquí en Puerto Rico no cuente con eso, ¿ok? Porque aquí en Puerto Rico casi ni hay casas nuevas.
Apenas hay casas nuevas, exactamente.
Apenas hay casas de nada, básicamente. Pero en general, ¿verdad? En Estados Unidos, que hay este mercado de construcción nueva.
Claro.
Que es bastante sólido, a pesar de que los últimos años han estado, ¿verdad?
Flaquitos.
En problemas.
Flaquitos.
En problemas. Pues resulta que, mira, estas casas nuevas te pueden estar costando menos que una casa existente. Y esto es extremadamente interesante porque So, tú estás buscando una casa y entonces tú crees que una casa, ¿verdad?, que ya está construida, que tiene un par de años ahí, tú piensas que te va a salir más barata que el new development.
Sí. Bueno, solía ser así, por lo menos en la última década.
Exacto. Exacto. Pero ahora, quizás la casa nueva te puede salir más barato. Ellos están, ¿verdad?, los desarrolladores están, tienen estos deals con los bancos y entonces están ofreciendo tasas de interés preferenciales. Uh-huh. A veces al 3.99%.
Crazy.
Lo cual, pues, está increíble que tú puedas conseguir una tasa de interés así, especialmente si la casa, pues, es nueva. Uh-huh. Usualmente, en una casa nueva, tú estás pagando top del mercado.
Claro.
Eso era lo que pasaba hasta el año pasado, hasta el trimestre anterior.
Y no sabemos qué es lo que está causando esto.
Que se les está estancando el inventario.
Ya ellos lo que quieren es salir del inventario.
Porque cada vez hay menos personas que cualifican para una casa. Ahora mismo, en la edad promedio del primer comprador de casa es de 40 años.
Sí.
Los millennials ahora es que están empezando a comprar su primera casa.
Sí.
Cuando en generaciones anteriores, ya a los 22 años, ya tenían su primera casa.
Claro. Y hablamos de todo esto en el episodio pasado. Right. Fue ahí desglosamos todo lo que está pasando y por qué el millennial, aun cuando quizás tiene una mejor educación académica, no necesariamente tiene la misma riqueza que generaciones anteriores.
Seche, escúchase ese episodio que está buenísimo. Pero mira qué cosa más loca. Así que se está moviendo la economía. Por ahí te están diciendo, tú vas a escuchar el gobierno y todo, todo está bien.
Sí.
Pero no, todo no está bien.
Sí.
Todo no está bien.
Y
tienes
también,
que ver lo que está pasando.
Recuerda también que desarrollar, a diferencia de Puerto Rico, desarrollar casa. Vamos a ponerlo así en simple, en Estados Unidos, es algo que se puede hacer bastante rápido. Siempre y cuando ya tú tengas el terreno preparado y, ¿verdad?, los lotes desglosados y todo eso.
Sí, el asunto de las nuevas propiedades, el asunto de que no hay gente para construir,
sí,
de que tú empiezas un proyecto y entonces empiezan a añadirse todos los gastos de aranceles y todo lo demás.
Yo creo que ese fue el problema.
Y entonces empieza a subir el costo de construcción.
Exactamente. Cuando, ¿sabes? Se construye rápido, pero vamos a reflexionar sobre esto. Han habido unos cambios bien agresivos en este año. Solamente en este año, desde que Trump entró, desde abril, ha sido una locura desde el punto de vista de los aranceles.
Liberation Day.
Y del impacto que eso ha tenido, pues, en el stock market, en diferentes cosas. Entonces, pues, añádele a eso la inflación que hemos estado experimentando por los últimos 3, 4, 5 años, pues se vuelve, no es un buen deal para el desarrollador. Tiene que salir de esto lo antes posible porque si no termina perdiendo más dinero porque ellos también tienen sus préstamos y necesitan salir de esto.
De hecho, la semana pasada tuvimos en el mercado, en el stock market, la peor semana desde Liberation Day, ¿verdad? Desde aquella semana de abril. Ahora mismo el S&P 500 está 1.6 abajo para la semana.
Ok.
Y entonces, pues, las compañías de inteligencia artificial, pues, están bastante...
Volaron
en pedazos la semana pasada. Y todo esto, pues, tiene que ver con la incertidumbre.
Sí.
Ahora mismo con el cierre del gobierno, pues están pasando también otras cosas que están afectando en cómo el inversionista ve su inversión en la bolsa de valores.
Claro.
Pero ya mismito vamos a eso.
Aún así, el S&P 500 al día de hoy sigue estando arriba en el año.
Sí, está como 16%.
14-15%, sí, sí. Pero eso no es lo único que está pasando, Manolo. ¿Qué más está pasando?
Mira, el sector privado añadió 42,000 empleos en octubre. Y esto es... Según ADP, ¿verdad? Que es el que lleva la compañía que lleva nómina, una de las compañías más grandes que lleva nómina en Estados Unidos. O sea, esta no es la data completa porque todavía no tenemos data del gobierno.
No tenemos los datos oficiales.
Exactamente. Ellos no nos dieron la data de septiembre tampoco. Recuerda que ahora mismo en diciembre tenemos una reunión de la Reserva Federal donde ellos van a decidir si bajan los intereses. Supone que los iban a bajar otra vez. Pero ante esta incertidumbre de que no sabemos realmente los datos sobre el mercado laboral, pues yo no sé cómo es que ellos van a tomar una decisión en diciembre. Okay, pero eso es lo que viene.
Se añadieron ciertos empleos, lo cual, ciertas plazas, lo cual es bueno, ¿no?
Exacto, es bueno, pero también hay que ver dónde fue que se crearon esas plazas. Mm-hmm. Ahora mismo son mayoría en transportación, en utilidades, educación y salud.
Oh, interesante.
Entonces, Lo que perdieron fueron manufactura, tecnología, hostelería, vieron reducciones. So, si ustedes saben o han visto algo en las noticias, el turismo en Estados Unidos pues se ha visto bastante afectado.
Sí.
Ha bajado muchísimo. En Las Vegas y eso, todos los hoteles están más baratos.
Sí.
¿Verdad? Porque hay menos gente viajando para allá.
Considerablemente menos gente en la calle también de Las Vegas. Y eso llevan ya meses diciéndose. Uh-huh. Empezó como un rumor y cada vez veo más creadores de contenido que están como que, espérate, Las Vegas está como vacío. ¿Qué pasó aquí?
Exacto.
¿Estás tú muerto?
Van allá a buscar y qué sé yo, y a pasarla bien y sí. Todo. Y todo está vacío.
Sí. Y hay múltiples razones para uh-huh. eso. Hay mucha gente que simplemente no quiere meterse en el revolú que piensan que se ha formado dadas las medidas políticas right. que se han tomado.
Exacto, exacto. Todo esto es bien interesante, ¿verdad? Los números dicen una cosa, no te dan todo a la, ¿verdad? Uh-huh. Todo el panorama. Sí. Uno tiene que ir buscando y tratando de poner esto como un rompecabezas sí. Para ver lo que, ¿verdad? Qué realmente está pasando. Pero sí, la administración, el gobierno te va a decir que las cosas están súper bien y todo. Mira, el stock market está en record highs y todo eso. Uh-huh. Y pues yo, esto no se ve como si estuviéramos boyantes.
No, claro que no, ciertamente. Yo creo que las personas en su casa tampoco lo sienten así, ¿verdad? Ciertamente estamos sintiendo el impacto de muchas cosas a la misma vez. Y si tú miras cuáles son esas áreas que sí, donde creció las plazas, los empleos, a mí me parecen áreas que son como, si fuéramos a verlo desde el punto de vista de inversiones, como posiciones defensivas, ¿verdad? Es como infraestructura, uh-huh. es transporte, es utilidades, educación, salud. Esos son, no es tanto como desarrollo, producción hacia afuera, es más producción para aquí, interna.
Sí, porque cuando estamos hablando de tecnología, uh-huh. es dinero que se está yendo a investigación, a research.
Claro.
Eso no es algo que es esencial.
Y manufactura es producción hacia afuera, ¿sabes? Que producir
exacto,
producto.
Que no es algo esencial, ajá. ¿verdad? Como la salud, claro. la transportación y todo este tipo de cosas.
Las utilidades.
Mm. Cuando usted ve que se está yendo mucho capital a las utilidades, usualmente pues se empieza a ver como que, espérate, aquí la gente, los inversionistas están tomando, pues si se están queriendo cubrir uh-huh. de algún crash.
Exactamente.
Así
exactamente.
Como lo ven, ¿ok?
Hay un sentimiento por ahí. Uh-huh. Hay un sentimiento por ahí. Y a eso se le añade, pues, lo que está pasando en el gobierno federal.
Exacto. Y aquí es que vamos al tema, básicamente, porque el tema está, pues, relacionado bastante a este asunto del cierre del gobierno federal. Uh-huh. Llevamos ya, al momento, más de 40 días uh-huh. en esto. El gobierno federal lleva más de 40 días cerrado.
Cerrado, mi okay. gente. Eso es una locura.
So, esto lo que quiere decir es que más de...
Record, by the way.
Sí, este sí. es el más grande ever, que uh-huh. el primero fue también bajo Trump en el 2018, que fueron 35 días.
Clase okay. track record de ese hombre.
Pues mira, básicamente los empleados federales van rumbo al mes y medio sin cobrar.
Uf.
Ok. Para personas que, como hemos dicho aquí antes, que quizás no tenían el hábito de tener un fondo de emergencia.
Sí.
Y entonces, sin contar que por las posibles deudas que tengan.
Están apretados.
Pues está bien apretada la situación.
Sí, ¿okay? Sí, definitivo.
En Puerto Rico tenemos más de 20,000 empleados federales en Puerto Rico.
20,000 en Puerto Rico como tal, en la isla.
Exacto, en la isla. Ok. ¿Okay? Esto es interesante porque entonces el Banco de Alimentos de la Kennedy, uh-huh. ese es del Chef Clemente, uh-huh. le está sirviendo comida a más de 8,000 empleados federales en Puerto Rico.
Oh, wow.
So, básicamente la mitad. Y eso fue cuando ellos publicaron estos números o cuando alguien fue allá a preguntar. Eso no sabemos hoy.
Hoy día.
Realmente. Pero esto es bien telling de la situación que, sí. está pasando. Gente que tenía un salario bueno, ¿verdad? Un salario estable y de repente estar en el banco
sí.
¿Verdad? De comida buscando alimentos porque no, básicamente, pues no tengo que comer, no tengo con qué comprar.
Claro.
Pues está bien, bien, bien difícil esa situación.
Que ojo, primero que todo... hay que ser agradecidos de que existen sí. soluciones como esta.
Oh, seguro.
Y segundo, esto no es sin... Esto no tiene ninguna intención de juzgar a las personas no. que se han visto en la necesidad de buscar este tipo de servicio o este tipo de ayuda, porque para eso está, ¿verdad? Para eso está. Ahora, nuestro trabajo aquí más bien es analizar esto desde el punto de vista de nuestra preparación financiera overall. ¿Por qué traemos el ejemplo de los empleados federales? Si tú piensas en Puerto Rico, un empleo federal es casi de lo mejor que tú puedes encontrar, si no es lo mejor. Para las personas, ¿verdad? Es una creencia en general.
En general es el trabajo más seguro, era el trabajo más seguro que tú podías tener, pues porque no se conocían sobre despidos dentro del gobierno federal.
Pero más allá de la seguridad que podría representar, que ya se evidenció, y estas son el tipo de cosas en las cuales a mí no me gusta tener razón, porque siempre hemos dicho aquí como eso no es un trabajo seguro. No existe el trabajo seguro y la gente cree lo que quiere creer, y aquí se ha evidenciado una vez más que lamentablemente en ese caso teníamos razón.
Estoy seguro que en los primeros 25 episodios de Café Nueva ya se mencionó algo de eso.
Es posible, no sé, no voy a ir a buscar porque ya yo ni me acuerdo. Pero entonces la cosa es también en cuanto a paga, ¿verdad? Si tú comparas la paga de un empleo federal, primero que todo es una paga súper buena para vivir en Puerto Rico, claro. Aunque estés empezando, tienes aumentos automáticos, tienes bonos, tienes excelentes beneficios, ¿verdad? Es como empleo, es una excelente oportunidad.
Un GS7, pues es $40,000 ya.
¿Verdad? GS7 es como 50. Un GS5 es 40. Es una cosa excelente. Y por eso mucha gente cae en el gobierno. Es como que, yes, I made it. Aquí y afuera. Pero entonces, lo que esto nos muestra, lo que esta circunstancia de que llevamos, ¿cuántos días cerrados? 40 días, más de 40 días.
Más de 40, sí, 41 yo creo.
Y tenemos entonces la mitad, digamos, de esos empleados y un montón de otra gente. Un montón de otra gente que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Que están en una situación precaria financieramente. Nos dice que no tenemos la estructura y los hábitos que necesitamos para poder sobrellevar emergencias. Y usamos el ejemplo de los empleados federales porque es de los mejores pagados, empleos mejores pagados que existen en Puerto Rico.
Y también porque es una crisis tangible actual.
Exactamente, es relevante, ¿no? Y entonces, si una persona que en esencia tiene su cheque, no, casi ni se tiene que preocupar por buscar otro trabajo, y tiene su cheque bastante, entre comillas, asegurado, no ha desarrollado la capacidad de crear ahorros a modo general, sabemos que cada individuo tiene sus circunstancias personales, pues eso lo que a mí me dice es que realmente, culturalmente, no estamos viendo los ahorros como algo importante en nuestras finanzas. Y si me voy más lejos, no estamos viendo nuestro manejo de dinero como algo importante en nuestra vida. Y eso es bien preocupante. Porque aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Puede verse igual, pero aquí se nota mucho porque aquí hemos hablado muchas veces que los ingresos no son buenos en general. Fuera de un gobierno federal y fuera de ciertos sectores, los ingresos de las personas no son buenos. Y entonces la gente tiende a pensar que como mi ingreso no es bueno, pues eso significa que yo no me puedo dar el lujo de ser organizado con mis finanzas. Y ahí bueno, es cuando claro, más lo necesito.
Claro, porque estamos pensando que es porque no tengo un salario X, significa eso no me da la oportunidad de tener ahorros y de hacer un fondo de emergencia y de saldar las deudas y todo eso. Y realmente es un asunto de verdad de cuánto nos está costando el estilo de vida que tenemos hoy.
Exacto.
Para entonces ajustarlo de acuerdo a lo que estamos ganando.
Eso
no podemos contar con deuda para mantener un estilo de vida porque eso eventualmente te va a llevar a una crisis como esta.
Como esta. Y claro, si estás allí en este momento, pues estás allí.
Pues vamos a salir de allí.
Vamos a trabajar con esto, con el lugar desde donde estamos en este momento. Pero quizás si tú que me estás escuchando no estás allí, pues presta atención para que no tengas que caer en ese tipo de crisis, ¿verdad? Y esto no es lo único que está sucediendo, esto no es lo único que está poniendo, que está apretando la economía local.
Totalmente. Mira, ahora mismo los empleados federales que no están cobrando tenían acceso a básicamente a los fondos SNAP, que son los fondos que proveen alimento a más de 42 millones de personas en Estados Unidos, incluso 1.3 millones en Puerto Rico. Y estos son personas de bajo ingreso que pues cualifican para estos, para...
Sí, un programa.
Exacto, para los food stamps, los cupones, como le decían acá en Puerto Rico. La tarjeta de la familia y todo ese tipo de cosas. Pues los empleados federales que no están cobrando ya tenían acceso a eso, pero... bloquearon el gobierno, la administración, están bloqueando entonces estos fondos. Y entonces, ahora que la cosa se está apretando, los estados están haciendo lo posible para mantener entonces ese dinero fluyendo a esas cuentas. Incluso aquí en Puerto Rico había dinero para una semana más. Sí. Entonces hay un fondo de emergencia ahí que podría durar unas cuantas semanas, pero ese es el mismo fondo que usan para los desastres naturales. Lo cual no creo que no se debería, está medio tricky usarlo para cubrir entonces este programa. Y entonces no hay garantía de que el gobierno federal le devuelva ese dinero a los estados. Todo esto es una novela.
Es una novela. Y es la definición de desvestir un santo para vestir otro.
Sí, sí. Completamente. Definitivamente. Lo que pasa es que el gobierno local aquí está ok con esa idea porque no son fondos de aquí, son fondos federales. Pero,
y porque eso es lo que han hecho toda la vida.
Sí, aquí literalmente hay mucha gente necesita este beneficio. Sí. Pero no estoy seguro si 1.3 millones de personas, ¿ok?
Sí, eso lo podemos debatir.
Eso podríamos debatirlo.
Y hay gente que no le gusta que uno hable de esto, pero la verdad es la verdad. Y sabemos que de ese 1.3 personas hay una gran cantidad de personas que sí necesitan de esa ayuda, pero también hay una buena cantidad por ahí que se están aprovechando del sistema. Exacto. Y esa es la realidad.
Esa es la realidad, ¿ok? So, el punto es que entonces estos fondos están en riesgo. Son muchas personas todavía ahora van a estar en una situación. Las personas que realmente lo necesitan van a estar ahora en una situación, pues, más precaria. Estamos hablando de que hay niños que dependen de esto.
Exactamente. Y por eso, entonces, tenemos que dar gracias por programas como el comedor del que me estabas hablando, ¿verdad? ¿Cómo es que se
comedor
llama?
Comedor de la Kennedy.
El comedor de la Kennedy.
Shout out.
Definitivamente, el Banco de Alimentos de la Kennedy, porque... Es una necesidad, estamos hablando de comida, estamos hablando de una necesidad esencial. Y estamos hablando de que hay familias ahora mismo con mucha necesidad económica porque dependen de estos programas o porque no tienen su empleo ahora mismo o porque indirectamente no son empleados federales, pero para donde trabajaban se vieron impactados por el cierre del gobierno federal.
Y el slogan del comedor de la Kennedy es que nadie se vaya sin dormir. Con hambre.
Mira para allá. Que nadie se vaya con hambre a dormir.
No, que nadie se vaya con hambre así. A dormir. Por ahí que va la cosa.
Entonces, ok. Aquí estamos reconociendo todo lo que está sucediendo. Primero que todo, si usted no está en una posición de necesidad económica, dé gracias. Dé gracias. Porque hoy, en este momento, hay un montón de personas en Estados Unidos, que es un país rico, incluyendo Puerto Rico, que están pasando necesidad al punto de que quizás no tienen comida.
Estamos hablando de 42 millones de personas que reciben esta ayuda y que no la van a recibir. De nuevo, allá también hay abuso del programa. Yo no estoy diciendo que esto es algo exclusivo de Puerto Rico, pero de nuevo, estos muchas personas. Pon 42 millones de personas en un solo sitio. Esa es la población total de montones de países. Yo creo que Colombia, eso es lo que tiene, como 40 sí, millones 40, de personas. En México, pero tú sabes, como que
increíble.
Esto es una cantidad de personas increíble.
Soy entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, hay personas que quizás no se están viendo impactadas, hay familias que quizás no se están viendo impactadas por esto y están sintiendo estrés financiero. Puede ser por la inflación, pueden ser por diferentes razones, pueden ser porque tienen miedo de perder su empleo porque han visto, ¿verdad?, el sinnúmero de despidos que han habido en los últimos meses. Sienten inseguridad, son inmigrantes, tienen ICE en la puerta. Pues hay muchas cosas pasando realmente.
Hay personas mayores que simplemente no pueden trabajar y el dinero que reciben no les da.
Y esto genera una energía alrededor del dinero bien particular, ¿verdad? Y es un impacto que tenemos como humanos, dado todas las circunstancias que se están dando. Y es que hay muchas personas hoy día que están viviendo mucho estrés financiero, ¿verdad? Se están viendo bien impactadas. Su salud mental se está viendo bien impactada por el estrés.
Mira, cuando tú no sabes de dónde va a venir tu próximo plato de comida, ¿verdad? O no tienes para pagar la luz, qué sé yo, el cuidado de tus hijos, la comida de tus hijos, claro. Pues naturalmente, ¿verdad? La ansiedad se va a ir, los niveles de cortisol se van a ir por las nubes.
Correcto. Y es importante que usted sepa que esto te puede pasar independientemente de cuánto dinero tú estés generando.
Y esa es la prueba. Ahora mismo lo estamos viendo.
Exacto.
Aquí hay personas que ganan $150,000 al año. Okay.
Que están pasando una necesidad. Uh-huh. Y sí, podemos decir, pero fue porque no se prepararon. Es cierto, pero la realidad es que estamos donde estamos en este momento, ¿verdad? ¿Qué sucede? Precisamente porque en internet todo el mundo tiene una opinión. Esto causa mucha vergüenza, ¿sabes? Esto causa en las personas que quizás se ven en la necesidad de ir a buscar alimento o buscar algún tipo de ayuda social o pedirle a algún familiar o lo que sea, esto le genera mucha vergüenza, le genera mucha culpa, o inclusive verse que están en una situación financiera aunque no hayan decidido cómo es que lo van a trabajar. El hecho de que ellos se vean en una situación apretada donde ellos no saben cómo van a trabajarlo, les causa esa ansiedad, les causa ese estrés, pero también les causa mucha vergüenza y mucho sentimiento de culpa. Y estamos hablando de unas emociones que son muy fuertes, que son como desafiantes navegar. O sea, son incómodas. Básicamente eso, son emociones bien incómodas y esto tiene un efecto bien que hay que tener mucho cuidado con él.
Bueno, yo creo que esas emociones nos pueden llevar entonces a empeorar la crisis de alguna manera, porque entonces queremos darle solos en esta, ¿verdad? A la crisis, ¿no? Yo voy a salir de esto y yo voy a salir solo o sola, sin considerar pues, la ayuda de nadie ni nada de eso. Yo no puedo decirle a nadie que yo estoy en esta situación porque pues a mí me da vergüenza. O si tú eras, y si tu identidad estaba asociada a tu estilo de vida y no puedes tener ese estilo de vida ahora, pues mira,
es duro.
Esto va a estar bien difícil para ti.
Sí, porque es como, es un desafío a tu ego. Es una muerte de tu ego, porque la identidad o la máscara que tú tenías puesta de que yo soy esta persona y yo tengo esta profesión y yo vivo de esta manera, eso ha cambiado y entonces pues tu identidad está atada a eso, pues significa que eso tiene que cambiar. Y eso significa que una parte de ti tiene que cambiar, tiene que dejar de existir para que cree, para que dejar, permitir que la gracia llegue y permitir que la humildad llegue y permitirnos entonces buscar soluciones al asunto, ¿ok? Lo menos que tú debes hacer, lo menos que yo te recomiendo en una situación como esta, es que te aísles precisamente, porque eso no te va a ayudar, sobre todo si tú estás en un patrón donde mentalmente sigues dándole vuelta al asunto, al problema, pero quizás no tienes el conocimiento, las herramientas como para manejar el asunto. Lo mejor que tú puedes hacer es buscar ayuda. Y vamos a hablar un poco más de qué otras cosas puedes hacer. Pero lo que yo te pido de favor es que no te aísles. Es bien importante que tú tengas alguna mano amiga, una persona de confianza, alguien con quien tú puedas ir y simplemente tener la conversación. Como quien dice, quitarte esa carga de encima.
Algo que a mí me gusta de mi trabajo es que pues a mí me permite pues hacer eso. En las llamadas de 15 minutos, ¿verdad? Que nosotros promocionamos por ahí, pues muchas veces llegan personas que están en esa situación. Llegan personas que están, mira, al borde de la quiebra y no, ellos no se atreven a dar ese paso o no se habían dado el permiso.
Sí, de evaluarlo siquiera.
De siquiera evaluarlo porque pues tiene un estigma, ¿verdad? Sí. El asunto de la quiebra es un fracaso, como bien estaba diciendo su Hailey, es como una muerte también del ego, todo eso. Y entonces, pues, mira, vienen aquí y hay veces que no, obviamente esa no va a ser la primera solución que te vamos a poner ahí afuera, pero hay veces que sí. Y el punto es que es una solución y no es el fin del mundo.
Exacto. Yo creo que eso es bien importante. Eso es bien importante que tengamos claro, ¿verdad? La quiebra puede ser una solución. ¿Cómo saber si es una solución? Pues hay que mirar esos números, hay que ver cómo está tu situación hoy día, cuáles son las posibilidades, cómo se ve en tu deuda, pero es una solución y no es una solución que deba darte vergüenza.
Mira, el mismo presidente se ha ido a quiebra un montón de veces. ¿Y eso lo detuvo a él de ser presidente? No.
Para nada, para al contrario. Nada. Y esa es la cosa que quizás los dueños de negocios y este tipo de personas se han liberado de eso, ¿verdad? Las personas que quizás han tenido que irse a quiebra con un negocio y luego vean y crean otro, se han dado cuenta de que esto no es el fin del mundo, de que esto es simplemente una herramienta, que yo lo utilizo. Sí, me puede tener un impacto en mi crédito, pero el impacto no es eterno. En un par de años ya yo estoy en otra posición y sí, va a ser incómodo, pero en este punto... Si tú no te has acostumbrado a tener una relación saludable con tu dinero, cualquier cosa relacionada con el dinero va a ser incómoda.
Y aquí el asunto es que nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de que tú no llegues a la quiebra. Uh-huh. Porque nosotros te estamos diciendo, tú tienes que hacer, mira, estas cosas. 1, 2, 3 y 4. Uh-huh. ¿Ok? Estas cosas, tú las haces, las tienes que hacer, pues, voluntariamente. Sí. ¿Verdad? Tú, básicamente, tú quieres ser mejor, tú quieres mejorar toda esta parte de tu vida, tú la haces voluntariamente. Uh-huh. Pero si tú le picheas a esto, ¿verdad? No le haces caso a los números, no miras los números, eventualmente tú vas a caer en una quiebra. ¿Y qué tú crees que tú vas a hacer cuando tú caigas en una quiebra?
Lo mismo que te llevamos tiempo diciendo que haga. Lo único que no va a ser voluntario, va a ser obligado.
Exactamente. Un tribunal básicamente te va a obligar a hacer eso. Pero ellos lo que te hacen es un presupuesto.
Es como cualquier cosa de la vida, mi gente. Realmente... La vida te va a llevar a cambiar, te guste o no. Hay gente uh-huh. que no le gusta el cambio. Y la vida te va a llevar a cambiar. Te va a llevar a que tú tienes que simplemente optimizar, cambiar cosas de cómo tú eres. Tú tienes la alternativa de hacerlo voluntariamente. ¿Cómo tú haces esto voluntariamente? Conociéndote, evaluando tu vida desde diferentes perspectivas. Dinero, profesión, relaciones, salud, etcétera. Y tú darte cuenta en cuáles de esas áreas quizás puedes mejorar y hacer un plan para mejorar esa área de tu vida y trabajarlo con intención. Y esa es la forma en la cual tú te vas moviendo adelante voluntariamente y vas creciendo y vas cambiando y evolucionando. Pero cuando nos resistimos y queremos que la vida se dé de una forma sin yo hacer algo diferente, pues lamentablemente la vida te va a arrastrar porque te va a llevar al cambio, lo quieras o no. Y cuando te arrastra, pues va a ser más doloroso, va a haber más sufrimiento. ¿Por qué? Porque te estás resistiendo. Si tú te estás sintiendo llamado hoy día a observar esta área de tu vida, de las finanzas y de tu relación con el dinero, hazle caso a ese llamado. Esa es tu intuición hablándote, eso es Dios quizás hablándote, diciéndote, mira, esta parte de tu vida hay que prestarle atención. Quizás si estás sintiendo el apretón en ciertas áreas de tus finanzas, eso es un llamado a que le prestes atención, sobre todo si tú no le estás prestando, si tú no estás mirando, si tú no sabes cómo se ve tu presupuesto mensual, si tú no conoces cuáles son quizás los pasos en los cuales tú debes trabajar en la estructura de tus finanzas. Hazle caso, presta la atención. ¿Va a ser incómodo? Sí, porque es cambio, pero va a ser menos incómodo que ignorar el asunto y entonces esperar a que la vida te arrastre. Y hay mucha gente hoy día que están siendo arrastrados por la vida. ¿Y cuál es la amenaza? ¿Verdad? O vamos quizás, olvídate de la amenaza. ¿Qué nos enseña esta crisis? Mira.
Bueno, yo creo que primero, ¿qué me enseña esta crisis? Que las emergencias no te preguntan si estás ready o no. Tú tienes que estar ready para la emergencia. Porque si no estás ready, pues la emergencia va a pasar, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y cuando tú, ¿sabes? Esta crisis nos dice, si el dinero para de fluir a tu casa, esto es bastante obvio. Pero parece que nunca lo pensamos de esta forma. Si el dinero para de fluir a tu casa, ¿qué tú haces? No nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de tener estas oportunidades para seguir trayendo ingreso a la casa. Si dependes de un solo ingreso, estás en una posición vulnerable. So, ¿qué significa esto? ¿Que tienes que ir a buscar 3 trabajos distintos? No necesariamente. Significa que debes ser bien diligente con el ingreso que está llegando a tu casa para que puedas entonces, si tienes deudas de alto interés, salir de ella. Si no has creado un fondo de emergencia o un fondo de prosperidad, como alguien me dijo por aquí en estos días que me encantó ese nombre, lo puedas crear. ¿Para qué? Para precisamente poder manejar momentos como estos. Si te quedas 1 mes, 2 meses, 3 meses sin empleo, puedes manejarlo.
Mira, aquí mismo en la comunidad tenemos personas que son empleados federales y que llevan todo este tiempo, ¿verdad?, sin cobrar. Y entonces, pues, mira, hasta al día de hoy ellos no han tenido problemas porque tenían su fondo de emergencia uh-huh. y tenían todo este asunto bastante, ¿verdad?, bastante resuelto. Eso no quiere decir que la ansiedad se le va completamente, pero se reduce considerablemente.
Claro, porque no se tienen que ocupar o preocupar por el próximo plato de comida, porque tienen.
Hay un buffer.
Tienen dinero para hacerlo y tan como tampoco tienen deudas, de ser necesario, podrían recurrir entonces a sus tarjetas de crédito para poder mantener esas necesidades esenciales en casa, luego de que se acaben sus ahorros, en caso de que sea necesario.
Yeah, I mean, y de hecho, cualquier persona que está en esta posición en este momento, si tú tenías tus tarjetas de crédito, las tenías bien, ¿verdad? En cero, y tú estás en esta posición de incertidumbre, pues yo posiblemente estaría quizás usando las tarjetas de crédito y entonces para tratar de mantener entonces el buffer más grande de mi lado, ¿verdad? El cash, ¿verdad? Porque no sabemos hasta dónde se va a extender esto y tú sabes que tú vas a volver a cobrar.
Entiendo. Ok, yo pensaría eso. No sé si yo estaría 100% de acuerdo, pero ok, I get it.
Ya, como que eso sería una manera de hacerlo. Si tú no estás cómodo con la deuda, pues entonces pues no lo hagas así.
Ok.
Pero entonces esa es la idea, como que quizás uno puede entonces tomar estas decisiones porque tienes opciones.
Sí.
Tú puedes usar el cash o puedes usar deuda. Pero bueno, todo esto con cautela y pues ya tú sabes, estamos en un momento...
Sí, no diga, ay, Manuel me dijo que puse la tarjeta de crédito, significa que me voy free for all.
No,
estamos hablando de gastos esenciales. Y esto es para que tú veas, tú que nos estás escuchando ahora mismo, Manuel y yo no necesariamente estamos de acuerdo en eso. Y eso te dice que cada individuo tiene su propia forma de ver esto y su propia relación con el dinero. Yo no estoy diciendo que Manuel está mal y yo estoy bien, ni viceversa. Posiblemente su estrategia hace sentido y lo que yo haría, que sería usar los ahorros primero y después usar la tarjeta de crédito, también hace sentido. Pero eso también depende de cada caso individual. Así que, pero para esto, de nuevo, ¿qué es lo importante? Pues que usted pueda sentarse a mirar y relacionarse con su dinero. Y para poder siquiera tener esa alternativa, tú necesitas tener ahorros. Que la gran mayoría de las personas aquí no los tienen.
Necesitas ahorro y acceso al crédito.
Acceso
¿Y cómo
al crédito.
Tú haces eso? Pues mira, pues, número uno, pues vas a tener que tú tienes que planificar tus ingresos y gastos. Tú tienes que hacerle un presupuesto.
Sí.
Y como hemos dicho aquí antes, un presupuesto no es algo que tú te sientas aquí a final de mes y entonces empiezas a pagar los biles y entonces lo que te sobra, pues te jangueas por ahí con ellos. Eso no es un presupuesto. Es que tú entres al principio de mes, tú planifiques todo lo que tú vas a pagar este mes antes de que llegue el dinero.
Correcto.
Y cuando llega el dinero, pues ya básicamente cada dólar tiene su trabajo asignado, ¿ok? Y entonces al final, pues tú vas y chequeas. ¿Verdad? Tú chequeas
Válida.
Si lo que tu plan validas tu planificación con lo que realmente pasó, con los números reales, y ya está. ¿Ok?
En estas semanas hemos tenido muchas sesiones de mentoría donde lo que estamos haciendo es literalmente yendo a través del presupuesto con las personas. Típicamente porque son sus primeras sesiones del paquete de mentoría. Y queremos que la persona tenga esa visibilidad y pueda entender, ah, mira, así es como yo estoy utilizando el dinero. Y las experiencias que nosotros hemos tenido con estas personas hasta el momento. Todo el mundo le encanta la idea de poder ver, de poder, porque se sienten más en control y pueden entonces desde un lugar de conciencia decir, ah, espérate, pero es que ese número está muy alto, estoy gastando demasiado en tal cosa, tengo que bajarle a eso. O mira, yo pensaba que no tenía dinero para este tipo de gastos, pero sí lo tengo. Ah, sí, tengo que priorizar ahorros y puedes tomar decisiones desde un lugar más consciente.
Right. Pero tú tienes que ver esto desde afuera. Tienes que zoom out, ver todo el panorama. Y entonces también tus biases, pues también van a ser un desafío allí. Y por eso entonces que tienes una persona de afuera que lo mire.
Exactamente. Y entonces, pues, ok, eso es lo primero, lo más esencial, ¿verdad? Tener ese presupuesto. Luego de eso, que es importante, hay dos cosas aquí. Y te estamos hablando de lo más básico y lo más elemental de las finanzas personales, tener tu presupuesto. Si tienes deudas de alto consumo, tú tienes que reducir esas deudas, hay que trabajar en ellas. Y aquí le estamos hablando a las personas que no están en crisis en este momento, ¿verdad? Porque mientras más altos sean tus pagos mensuales, pues realmente menos margen tú vas a tener de cash flow si tus ingresos se detienen. Y el hecho, entonces tienes un montón de dinero que se está yendo para cubrir cosas que no te están dando ningún tipo de valor a ti, porque son deudas viejas, ¿verdad? Construir un fondo de emergencia sería lo próximo. ¿Cómo construyo este fondo de emergencia? Pues como ya abrí esa capacidad de que me sobrara dinero, cash flow mensual, pues ahora estoy construyendo un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos esenciales. Gastos esenciales, techo, utilidades, comida y transporte. Eso es lo más importante. a fin de cuentas.
Sí, esas cosas deben estar allí, pero tú sabes que si tú tienes deuda de tarjeta de crédito, se supone que tú, pues, sea la prioridad bajarlas lo más posible o saldarlas. Esa sería la idea.
Correcto.
Pero entonces, esos pagos mínimos podrían formar parte de ese fondo de emergencia, ¿verdad? Porque realmente tú puedes estar en esa posición de que, como ahora, si perdiste el trabajo, tienes deuda de tarjeta de crédito, eso se va también. Tú no quieres que tu crédito sufra.
Exacto. Y hay casos, gente. Uh-huh. Hay casos y hay casos. Y número cuatro, ¿verdad? Te estamos hablando de cuáles son las cosas en las que nosotros siempre estamos insistiendo. Presupuesto, ahorro, deuda. Número cuatro, y la más importante, tú tienes que hablar del tema del dinero. O sea, tú no puedes estar por ahí avergonzado, tímido, temeroso de hablar sobre el tema del dinero. No te está ayudando. El tú pensar que esto, no, de esto no se habla, esto es de mal gusto, hablar del dinero, eso es de mal gusto. Eso no te está ayudando en absolutamente nada, definitivamente, ¿ok? Son incómodas. Hay veces que las conversaciones son incómodas, hay personas que vienen aquí a hablar con nosotros y están tímidos, no saben cómo les va a ir, pero son conversaciones necesarias, porque cuando tú compartes tu situación, como estábamos hablando ahorita, consigues a alguien con quien compartirlo, primero te quitas el peso de encima y ahora potencialmente tienes la perspectiva de otra persona. Ahora, yo espero que tú vayas donde una persona que sepa del tema, no donde Juan del Pueblo que ha hecho 5 quiebras y pues, ¿me entiendes?
Que, y bueno, ese es el advice que vas a recibir de
que va para la sexta. Tienes que tener cuidado con eso. Pero es bien importante buscar ayuda y tenemos que recalcar esto porque tú no necesitas cargar con este peso solo. Y para mí es bien importante que tú sepas que si tú estás en una posición de crisis ahora mismo, tú necesitas saber, porque hemos visto cosas y hemos visto noticias. Y a mí se me hace bien triste. Siempre cuando vienen crisis financieras empiezan a ocurrir cosas porque hay gente que no ve salida. Y es súper importante que tú entiendas que todo problema financiero tiene solución.
Por eso es que aquí, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos es de normalizar la conversación de dinero. Uh-huh. Porque la idea es que hablemos de esto más. Número uno, porque mientras, si hay cierta transparencia en cuanto al dinero, pues nos va a ir mejor a todos.
Sí.
Porque entonces yo sé lo que tú estás haciendo, agarro ideas de ti, es como uh-huh. que, pero todo, siempre y cuando sean conversaciones saludables.
Y eso es lo que hacemos en la comunidad. Uh-huh. Realmente eso es lo que hacemos en la comunidad, aprendemos todos de todos porque, de nuevo, te das cuenta, no todo el mundo tiene la misma filosofía 100% con el dinero y cada caso puede tener sus nuances, sus particularidades. Pero al final del día, tú necesitas saber que si tú tienes deuda, las deudas se pueden negociar. Si tú tienes que hacer una quiebra, si esa es la alternativa, ya lo dijimos, es una alternativa, es una solución. Si tú no tienes ahora mismo ingresos, se puede crear un plan para tú comenzar a generar ingresos, ¿verdad? Tú puedes reconstruir esa generación de ingresos y de cash flow. Tú puedes reconstruir el crear un fondo de emergencia o quizás puedes construirlo por primera vez si nunca lo había hecho antes. Y si hoy estás en una posición inestable, créeme que si tú comienzas a prestarle atención a esto con atención, con intención y con fe, tú vas a estar en una posición de estabilidad nuevamente. Porque no te vas a mover de la misma forma que te trajo hasta aquí. Te vas a comenzar a mover de una forma distinta porque te vas a convertir en una persona distinta. ¿Ok? Para mí es bien importante que usted entienda eso. Y si usted tiene un familiar, un amigo ahora mismo que usted sabe que está yendo a través de una posición financiera desafiante, hágale saber que todo tiene solución. Envíale este episodio, ¿verdad? Envíale nuestro podcast o el de alguien más, el que más te guste, para que la persona comience a instruirse. Porque realmente esto no es un problema que deba causarnos tanto estrés y depresiones y ansiedades como lo hace con mucha gente. Muchas veces cuando esto ocurre es porque la persona no tiene la herramienta a su mano, no tiene el conocimiento a su mano o quizás no tiene una persona amiga o con el conocimiento que le pueda guiar.
Y a veces simplemente no confían en nadie. Las experiencias de vida que han tenido hasta este momento, pues no son experiencias que lo han llevado o la han llevado a confiar en alguien más sobre este, sobre estos asuntos.
Exactamente.
Y entonces, pues también hay que entender esa perspectiva, que hay personas que simplemente no están, pues, no están en la disposición de hablar del tema. Y quizás, ¿verdad? Si con escuchan a, ¿verdad? Nos escuchan a nosotros, sí, a través de nosotros, podrían entonces recibir algún tip, algo que cambie ese chip allá adentro, dentro de ese cerebro.
Claro. Y por eso, si usted viene a alguna de nuestras clases o está en la comunidad, tú sabes que tú vas a escuchar que esto es un espacio seguro y libre de juicio. Porque mucha gente lo que le teme es ser juzgado. Que me digan como que, ah, pero este, ta, ta, ta. No, porque nosotros no sabemos qué te trajo aquí. Y muchas veces lo que te trajo aquí fueron simplemente las circunstancias de cómo tú creciste y el conocimiento que no tienes. Está bien, eso se puede reconstruir, eso se puede cambiar. Tú no sabes cuántas historias nosotros hemos visto de personas que vienen de entornos bien desafiantes y que han logrado transformar su vida a través de desear cambiar su vida financiera. Pero lo que las personas no logran captar es que cuando tú le pones un enfoque a tu vida financiera, estás poniendo un enfoque en ti realmente. Y esto te va a cambiar como persona para bien. Porque no solamente va a cambiar tus finanzas, tiene el potencial de cambiar tu familia, tus relaciones, tu relación contigo mismo o contigo misma. Te va a cambiar la vida.
Uh-huh. Ya, yeah. Y a veces es que pensamos que esto es algo que debemos saber o que nacimos sabiendo, porque pues como nadie habla de esto, pues aparentemente si estás en las redes y eso, todo el mundo sabe cómo trabajar el dinero, cómo trabajar el asunto, porque nadie lo está hablando.
Claro.
Por allí. Pero realmente no sabemos nada.
Realmente
esa
no
es la realidad.
Y de hecho, antes de irnos, las personas que... Estábamos hablando de las tres o cuatro cosas que nosotros le damos duro aquí, que es el presupuesto, el saldo de deuda, el fondo de emergencia y hablar del tema del dinero.
Ese es el baseline. Eso es la base. Esa es la base donde tú vas a construir todo por ahí.
Tu zapata. Esta es tu zapata financiera. Si tú como individuo, tú crees que tú estás bien hoy día, yo estoy chilling, pero tú no miras tu presupuesto, tú no haces un presupuesto, no sabes cómo hacerlo. No tienes deuda de alto interés y tú como las puedes pagar, pues piensas que eso no es ningún problema. Quizás tus ahorros están flaquitos si es que tienes algo y no hablas del dinero de una forma productiva, tú necesitas la estructura también. Tú no necesitas estar en una crisis, tú necesitas, es más, tú tienes la oportunidad de transformar tu vida ahora mismo que no estás en crisis, pero tú también necesitas la estructura, tú también necesitas la educación. No pienses que porque tú hoy día puedes pagar tus cuentas significa que vas a estar bien. Sobre todo si no estás haciendo esta parte.
La crisis va a llegar tarde o temprano. Es como dice Warren Buffett, ¿verdad? Que ¿cómo es que cuando baja la marea?
Se sabe quién está nadando desnudo.
Exactamente.
Eso sí, es cierto, ¿verdad? Es fácil, cuando las cosas van bien, es fácil parecer que tenemos todo bajo control. Pero la diferencia la hace en cómo nosotros manejamos estos momentos de desafío y de crisis que siempre van a ocurrir. No podemos ir por la vida pensando que esto no va a pasar.
Mira, ¿usted sabe cuántas personas, cuánto empleado federal, después que salga esta crisis, van a entrar y van a empezar a hacer su fondo de emergencia y van a entrar en todo este asunto? Uh-huh. Cuando tan pronto empiecen a cobrar, van a ser montones de ellos. Yo diría que a mí me hubiera gustado que fueran más o que fueran todos, pero no. Hay gente que simplemente ni esas situaciones lo hacen, hacen, ¿verdad?, ver el asunto del dinero de una manera diferente. ¿Verdad? Hay ciertas personas que hubo ciertas experiencias durante este periodo que los van a hacer cambiar su forma de ver el dinero.
Sí, porque esto es una experiencia traumática para muchas personas. Puede serlo dependiendo de la necesidad que vivieron. A fin de cuentas, ¿verdad? Nosotros te trajimos aquí hoy lo que está sucediendo, los desafíos que mucha gente está viviendo, perspectiva. Te hacemos un llamado a ti, si gracias a Dios no estás en un momento de crisis, presta atención. Si tú estás pasando por un momento difícil, necesitamos recordarte que esto va a pasar. Este no es el fin. Hay solución. Busca ayuda. habla con quien tengas que hablar. Hay programas, hay ayudas, hay programas como los programas de comida, hay diferentes tipos de organizaciones que ayudan a las personas a sobrellevar. Es bien importante, no me puedo ir sin decir lo siguiente. Si tú te ves en un momento de necesidad bien grande y tú lo que tienes es dinero suficiente como para pagar la compra y quizás la renta, eso es lo que se paga. No, porque te digo esto porque veo personas que priorizan el pago de deudas y se quedan sin comer.
Yes, eso no es aceptable.
O sea, no. Aquí en un momento de crisis, aquí lo importante son tus gastos esenciales. E inclusive, cuando estamos hablando de gastos esenciales, yo estoy hablando de, en este punto, ¿verdad? Siempre hablamos de techo, utilidades, comida y transporte. Pero si ni siquiera te da para eso, comida. Comida y que tu techo esté allí, tu renta. Utilidades se negocia. Utilidades se paga lo que se puede para que no te corten el servicio. O inclusive, como te estoy diciendo, hay organizaciones, que sí, Club de Leones, ta, 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 que ayudan a personas en necesidad para pagar ciertas utilidades. Busca, pide ayuda, busca, porque eso tú lo que necesitas es buscar una manera de mantenerte hoy, inclusive iglesia. ¿Verdad? Uh-huh. Que ayudan de esta manera a mantenerte a través de este proceso. Pero tú vas a salir de esto. Nunca pienses que esto no tiene solución, porque sí la tiene. Y de hecho, si tú eres una persona cristiana, creyente o de cualquier religión, conecta más con eso. Y es lamentable que esperemos a momentos de crisis para conectar con esa parte de nuestra vida, con Dios, con nuestra espiritualidad. Conecta con eso ahora, en momentos de crisis, sí, porque ahora es cuando más lo necesitas. No te olvides de continuar haciéndolo, pero tampoco te sientas avergonzado de que este es el momento que yo necesito ir a la iglesia. Ve a la iglesia, conecta con Dios de alguna manera, porque ahí vas a encontrar comunidad y también vas a encontrar personas que te puedan ayudar. Así que es eso, empieza con lo que tienes, ajusta lo que puedas, pero sobre todo, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza porque vas a poder salir de esto.
Ya, todo, como bien estábamos diciendo al principio, todos estos problemas de dinero tienen solución.
Definitivamente.
Y entonces, pues, mira, no me queda nada más, nos queda nada más que invitarte a la clase del 22 de noviembre.
Definitivamente. So, recuerda que se llama Finanzas en Tiempos de Inteligencia Artificial y aquí vas a aprender cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y la economía. Así que te estamos advirtiendo desde ahora y vas a aprender qué puedes hacer desde hoy para protegerte de los riesgos financieros que vienen como consecuencia de esto. Recuerda que esto es el próximo 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre, 9:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Regístrate en el primer enlace que vas a encontrar aquí en los show notes. Te queremos ver allí completamente gratis.
¿Ya?
Y con eso, cuéntanos qué te pareció este episodio, qué feedback tienes. ¿Tienes un mensaje positivo para las personas que están viendo esto, que quizás lo necesitan? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta leerte a través de Spotify. También puedes escribirlo aquí en la cajita de comentarios si nos estás viendo a través de YouTube. Y recuerda compartir esto. Sobre todo, comparte esto con tu corillo a través de WhatsApp. También lo puedes compartir a través de las redes sociales, que nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Café No Budget.
Y si tú estás en una, ¿verdad?, una posición precaria, una crisis financiera, pues mira, y no tienes con quién hablar, escríbenos.
Por favor, por el amor
no tienes
de
que
Dios.
Hacer esto solo, escríbenos. Nosotros pues tenemos herramientas que te van a ayudar. Así que nada, pues por ahí cualquier cosa, estamos aquí a la orden.
Hacemos lo posible, seguro que sí, con mucho amor para ti.
Así que nada, nos vemos entonces la semana que viene. Porque esto fue
Café on a budget.